Presente es pasado, por Federico Anaya Gallardo. En mayo de 2018, Julio Astillero volvió a ser difamado por acusaciones falsas que recibió en 1975. Un año más tarde, en 2019, de nueva cuenta volvieron a sacarle el San Benito. Hoy traigo a colación esta historia, pero con intención contraria. No llamo a la infamia, sino que quiero mostrar que la buena fama se gana con valentía y se sostiene con congruencia. Que me perdone don Julio por el elogio de sus circunstancias juveniles, pero ayuda a entender la prensa mexicana de hoy. Aquí la historia. En los 1970s, la reforma agraria aún no llegaba a la Huasteca Potosina y miles de campesinos sin tierra se movilizaron allí para lograrla. Sus luchas despertaron la solidaridad del estudiantado en la capital del estado. En 1973, la planilla Olivo había ganado las elecciones dentro de la Federación Universitaria Potosina, la FUP. Y los estudiantes, dirigidos entonces por José Luis Sandoval, Said López de Olmo y Cruz Elena García Navarrete, se solidarizaron con campesinos que se habían establecido en tierras recuperadas en Ciudad Valles, en el campamento Tierra y Libertad. Los estudiantes, usando un autobús universitario, acompañaron a una delegación de 25 campesinos a la capital estadual y la alojaron en el edificio central de la universidad. Aprovechando la estancia de la delegación en la UASLP, los estudiantes realizaron diversas acciones de concientización en la urbe potosina. De acuerdo con Javier Padrón Moncada, trabajadores electricistas, candelilleros y talladores de Ixtle se sumaron al intenso activismo. Sigo aquí su librito, Los bombazos de 1975 en San Luis Potosí, Terrorismo de Estado, o El rochismo y la guerra sucia, que escribió en 1995. Lo puedes encontrar en La Liga 1. Todo esto puso nervioso al gobierno. Un segundo contingente de 450 campesinos fue detenido por el ejército antes de llegar a la ciudad, y dentro de esta se impuso una especie de sitio a la delegación. La salida de la delegación rumbo a México se frustró y 28 personas fueron encerradas en la vieja penitenciaría potosina, allí mismo donde Díaz encerró a Madero en 1910. El rector de la universidad, Roberto Leiva Torres, negoció con el gobierno estadual, Rocha Cordero, que se permitiese regresar a la delegación campesina a la Huasteca, pero a los estudiantes solidarios se les enjuició en el Consejo Directivo Universitario. Los tres líderes fueron suspendidos por un año. ¿De qué les acusaban? De que en su periódico llamado Vanguardia, que se imprimía en la editorial universitaria, habían ganado las elecciones para el cuerpo estudiantil. Cito, comillas, obraban ideas que distorsionan los objetivos esenciales de nuestra casa de estudios. Se cierran comillas. La solidaridad con el movimiento campesino fue considerada por el Consejo una, abro comillas, invitación al pueblo de Valles contra las autoridades del Departamento Agrario, del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. Se cierran comillas. Se les acusó también de usar la radio universitaria para, entre comillas, enviar mensajes subversivos al campesinado y al pueblo en general. Sandoval, Said y García retornarían a sus estudios después y continuarían acompañando diversos procesos sociales. Esas son otras historias que habrá que contar en otra ocasión. Entre 1974 y 1975, una nueva camada de estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí retomó las banderas de esos tres. Entre ellos estaba un lagunero, nacido en Torreón en 1954 y que estaba estudiando Derecho en la Autónoma de San Luis. Se llamaba Julio Hernández López. La nueva generación de estudiantes de izquierda se agrupó en el Frente Popular Estudiantil, FPE, y nos dice el mismo Padrón, comillas, con obreros y comunistas recurrieron al secuestro de camiones, hacían mítines y se ganaban el apoyo de los sectores populares. El movimiento crecía y el gobierno no encontraba la manera de apagarlo. Cierro comillas. Entonces, de la nada, el 27 de enero de 1975 estallan tres bombas en la capital potosina, dejando seis muertos y decenas de heridos. Los líderes del FPE fueron detenidos de inmediato, encerrados en el campo militar y allí torturados. El problema es que los, entre comillas, investigadores de la Dirección Federal de Seguridad no pudieron ligarles con varios otros ataques que ocurrieron simultáneamente en otras entidades. Hernández y los otros dos líderes fueron liberados a los pocos días. Medio siglo más tarde, esa detención ilegal y esa acusación sin sustento se saca para difamar a Julio Astillero cada que las derechas desean lavarse la cara. Pero relatados los hechos, lectora, entenderás la tremenda injusticia que implica un tuit como el siguiente. Cito, entre comillas, que no se te pase que Julio Hernández López fue detenido y consignado en 1975 por estar vinculado a ataques terroristas en la ciudad de San Luis Potosí. Hoy patrocina el linchamiento en redes de Ricardo Alemán y promueve al sicario mediático de Epigmenio, AMLO dictador. Se cierran comillas. Este es un tuit de arroba Iván Castro Unra, del 6 de junio de 2018. Lo puedes ver en la Liga 2. Aclaración de abogado. De acuerdo a los registros, Julio Hernández López y sus compañeros nunca fueron consignados. Su arresto fue inconstitucional y un simple acto de represión. En cambio, a mediados de 2018, Ricardo Alemán llamaba abiertamente a asesinar al entonces candidato presidencial López Obrador. Ve la Liga 3. De eso platiqué yo en aquella época. Un año después de esta difamación, Julio tuiteó. Habló a comillas. La revista potosina La Corriente, especializada en historia, arte y cultura, luego de investigaciones, postuló que el priista Guillermo Fonseca Álvarez, entonces gobernador de San Luis Potosí, era responsable histórico de los bombazos de 1975 por los cuales fui injustamente detenido. Se cierran las comillas. Puedes ver el tuit en la Liga 4. De hecho, las circunstancias y el contexto político de San Luis Potosí hacen verosímil esta hipótesis. Hay que notar, lectora, que La Corriente fue fundada en 2008 por Javier Padrón Moncada, quien escribió el texto sobre los bombazos, y contó entre sus colaboradores fundadores a Inocencio Loyola y a Óscar G. Chávez, a quienes hemos vuelto a ver últimamente defendiendo el patrimonio cultural y la Sierra de San Miguelito en causas contemporáneas que Julio Astillero ha cubierto periodísticamente y apoyado políticamente. En los tres lustros que siguieron a su detención, Julio Hernández López colaboró con los diarios capitalinos Excelsior y La Jornada. Al mismo tiempo, siguió atento al acontecer político estadual y, entre 1993 y 1995, fue dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, PRI. No, lectora, no hay error, pero sí mucho que explicar. En 1991, recordarás, el salinismo trató de imponer como gobernador a Fausto Zapata Loredo, un aparatchik priista de la época echeverrista. Mientras Fonseca Álvarez reprimía a los estudiantes en San Luis, allá en 1975, en Los Pinos, Zapata Loredo negociaba las alabanzas de la prensa al señor presidente. En su última batalla electoral, el doctor Salvador Nava Martínez detuvo esta imposición y obligó a que se convocase a una elección extraordinaria en 1993, en la cual el salinismo tuvo que aceptar que el navismo llegase al gobierno potosino de alguna manera. Importa recordar lo que ocurrió. En 1991, una delegación de Salinas de Gortari alcanzó en Querétaro a la peregrinación marcha del buen doctor y le informó que no era necesario que entrase a la capital federal. Zapata Loredo se retiró de la gobernatura y la legislatura potosina priista designó a una persona honorable, el embajador Gonzalo Martínez Corvalá, como interino. Sin embargo, en 1992 murió Nava y seguía sin convocarse la elección extraordinaria. El PRI permanecía en el poder sin conceder nada a la oposición. En 1993 el navismo se movilizó de nueva cuenta, ahora encabezado por doña Conchita Calvillo, la viuda de Nava. Nueva caminata a México. Salinas se vio, pero con un retruécano. Al convocarse la elección extraordinaria de 1993, el candidato oficial fue Horacio Sánchez Unzueta, quien estaba casado con Conchalupe Nava Calvillo, la hija del buen doctor. Así las cosas, en los comicios, las y los potosinos debían escoger entre la viuda y la hija de Nava. Es en este escenario en el que nuestro Julio Astillero estuvo al frente del PRI potosino. Ya bajo la administración Sánchez Unzueta, estalló en la capital potosina el escándalo Lavín Valle, que he tratado en estas páginas. No, perdón. En las páginas de Julio Astillero y La Jornada San Luis. Ve la Liga 5. En ese caso, la élite criolla y opulenta pretendía que se dejasen de impunidad un asesinato, al parecer realizado por uno de sus miembros. En aquella causa célebre, abro comillas, el dirigente del PRI, Julio Hernández López, advirtió que no debe haber excepciones con la aristocracia. Esto se publicó en El Ciudadano, periódico de San Luis Potosí, el 23 de mayo de 1995, y es citado por Lidia Huache Castilleja y José de Jesús Ortiz Báez en su tesis de licenciatura titulada La prensa ante el Estado y la sociedad civil, el caso de El Ciudadano. La tesis es de 1998 y la cita viene en la página 91. Aristóteles decía que los humanos debemos aprender a ser alternativamente gobernantes y gobernados. Soy sencillo, pero implica un difícil ejercicio de congruencia. Aquí te he contado un poco de la biografía de un cuadro lagunero potosino que, en su juventud, se solidarizó con las causas populares en un contexto de guerra sucia. Hizo luego carrera periodística en la capital federal y ahí se ligó con la nueva prensa que permitió la transición a la democracia. Huache y Ortiz identifican a Julio Astillero como uno de los socios fundadores de El Ciudadano y, como hemos visto, pese a colaborar en una administración priista, pseudonavista, la llamo yo, no dejó de opinar como venía haciéndolo desde siempre, a favor del pueblo llano, contra la aristocracia. Precisamente por ello es que el partido oficial terminó aislándole y expulsándolo. ¡Enhorabuena! Julio salió y siguió duro y crítico. Por ello es que las derechas le alucinan y lo siguen difamando. Por eso es que sus lectoras confiamos en él. Y por eso es que, cuando desde el poder se dijo que había mentido, Julio Astillero fue a Palacio y explicó por qué es que la Sierra de San Miguelito estaba en peligro. Una voz crítica siempre ayuda. La declaratoria de Área Nacional Protegida salió bien e incluso un poco mejor de lo esperado. Pero aún no se puede descansar. La aristocracia potosina que logró la impunidad para Lavín en 1995 es la misma que hoy desea destruir la sierra por provecho económico. Bueno es tener centinelas como Julio Astillero, quien no se acongoja ante la adversidad y se cuida de las corrupciones del poder. ¿Cómo lo logra? Un detalle de su estilo. Acompaña procesos populares y estos siempre son buena brújula. La especie de periodismo militante de Julio es parecida a la que hace un siglo ejerció Regeneración. Pero los azares de su biografía no quisieron que este reportero se forjase junto a un movimiento político partidista. Progresista, popular, crítico, se acercó al poder cuando tuvo esperanza de que el gobernante sirviese a su pueblo en los 1990s. Desencantado, desde entonces ha permanecido a sana distancia de los triunfos electorales de la izquierda, pero siempre leal a la gente que ha votado. Muchas gracias.